Tenemos que hacer una proyección anual de todos los pagos internacionales.
¿Cómo lo hacemos si las regulaciones están cambiando?
Para esos retos financieros, conéctate con Monex, porque desde hace 40 años nos preparamos para el mundo financiero siempre cambiante. Gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Con Monex, logra tus objetivos. Monex, 40 años.
9 escribe Epigmenio Ibarra en su Twitter, como suele, como lo hace todos los miércoles cuando viene en camino, pero el de hoy vale la pena leerlo antes de saludarlo. Dice: y ahí voy de nuevo en camino a Radio Fórmula para participar en el programa de Ciro Gómez. Recio se puso el debate la última vez, pero insisto, mientras nos quede la palabra, nos queda todo.
Así es.
Pues, buenos días, bienvenido.
Así es.
¿Cómo estás?
Sigo pensando eso, mientras nos quede la palabra. Podemos levantar la voz, podemos incomodarnos, podemos decirnos
no
cosas.
No levantes la voz. No la estoy levantando. No le... Bueno.
Pero, la verdad, lo importante es estar aquí. Y es esta oportunidad.
Y también para nosotros.
Es esta oportunidad porque creo que es útil el ejercicio. En este país, en donde hay esta patología extraña, y de eso escribo, de tanta gente que quiere que le vaya mal a México, de opositores sobre todo, cuyo odio patológico por López Obrador les hace desear que la economía se desplome, que el aeropuerto falle, que no funcionen las campañas de vacunación, que el peso se devalúe, que las obras de infraestructura se detengan. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, ya la única herramienta que le queda a esta oposición desgajada, desperfilada, es que la tragedia y la catástrofe hagan lo que ellos no han logrado hacer: quitarle base social a López Obrador. Porque la realidad es que el gobierno, en lugar de caer, se fortalece. Y especialmente López Obrador.
Que le vaya mal a México, leí temprano la columna. Yo aquí el punto que tengo es, hijos, que lo mismo decía Fox. Es que todos quieren que nos vaya mal y que fracasemos, decía Calderón. Y decía, creo que Peña Nieto incluso me lo dijo en una entrevista que publicamos, parecería que todos lo que quieren es que le vaya mal a México. Eso que algunos estudiosos llaman el síndrome de la incomprensión de quien está en el poder.
Yo no hablo por López Obrador, hablo por mí. Y lo que digo es que recojo en las calles y en general con la gente opositora y los comentarios en Twitter una serie de pronósticos catastrofistas. Siempre. Y muy poco análisis. Y pienso que eso tiene que ver, que eso nos habla del fracaso continuo de la oposición. No ha sido capaz de articular un análisis profundo y de entender por qué perdió en el 2018, por qué perdió en el 2021, por qué perdió de nuevo en el 2022. Porque sigue pensando que todo se trató de hartazgo e ignorancia. Y lo dicen expresamente. Dicen, es que la gente no sabe, es que la gente fue engañada. Hablan de dictadura en este país.
Pero ¿quién dice eso? Es que otra vez, para precisar, ¿quién dice eso?
Repasa los diarios y verás las columnas. Verás las columnas y están cargadas de pronósticos, que son deseos ocultos. Revisa los comentarios en la radio y en la televisión. Y están cargadas de
pero
esos
de
mismos
quién,
pronósticos.
¿De quiénes?
Aquí hay una sintonía entre los líderes de opinión más influyentes e informados, los intelectuales más ilustrados y los fanáticos más lerdos.
¿Quiénes es? Va de nuevo. ¿Quiénes son los líderes, cómo llamaste, de opinión
más
influyentes? ¿Quiénes?
Pues.
Sí.
la mayoría de los que detentan los espacios noticiosos.
Pero
en la radio.
Es que ¿quiénes, por ejemplo? Yo no escucho todos los programas, no tendría tiempo, pero lo que escucho es, dan las noticias, hacen comentarios. Algunos de ellos tienen colaboradores, que sí, colaboradores furiosos que entran, pero pues son colaboradores en el
yo
programa.
Creo que
no pasa de eso.
Yo creo que la furia domina el espectro radioeléctrico. La furia. La furia y la incomodidad. Y que eso se siente y lo siente la población. ¿Y qué está pasando? Está pasando un fenómeno extraño que nos habla de un grado de conciencia distinto. En lugar de que se esté quedando solo y aislado López Obrador, solos y aislados se están quedando los que usualmente tenían un enorme peso en la opinión pública y la formaban y la moldeaban. ¿Por qué? Porque, insisto, no se entiende la profundidad de lo sucedido. Aquí hay un fenómeno que tenemos que comprender. Sí hubo una decisión política, no de cambio de presidente, sino de cambio de régimen. Y te decía la semana pasada, nos falta ver la desaparición del PRI. Y se va a consumar.
Lo veremos.
Lo veremos, vas a ver.
Lo veremos porque las encuestas que difundió ayer, el lunes y ayer, El Financiero, que han sido encuestas más o menos atinadas en este sexenio, muestran un empate entre la coalición PRI-PAN-PRD y la coalición Morena-PT-Partido Verde, tanto en las elecciones del Estado de México como en Coahuila, con ligera ventaja para Morena, pero
con
en elecciones
ventaja
muy cerradas. A ver, aquí tengo los últimos ratings que nos hace llegar Grupo Fórmula sobre los programas más escuchados en la radio nacional, ¿no?
Sí.
Aquí los tenemos, podemos mencionar algunos para decir, bueno, ¿y en cuál de esos programas se da esta situación que tú mencionas? Uh-huh. Pero nada más, ahora los leemos, pero esto que decías, la desaparición del PRI, yo me remito a la encuesta, solo a la encuesta del Financiero, en otro dato, y pues parece que la coalición PRI-PAN-PRD, a juzgar por esos números, puede dar la batalla y en una de esas ganar el Estado de México y Coahuila el próximo año.
Frankenstein, lo mismo me dijiste antes de la última elección.
No, yo lo te mismo. Decía que pensaba que iba a ganar las 6 elecciones Morena.
Pero siempre existe esa posibilidad, claro que existe esa posibilidad, pero a lo que yo me refiero es un fenómeno estructural. El PRI es un partido que le ha hecho un enorme daño a este país, que tiene muchos crímenes sobre la espalda. Es un partido que en estricto sentido debió haber desaparecido en el año 2000, porque fue agarrado con las manos en la masa, con el Pemex Gate. Agarrado con las manos en la masa. Infragante. Y en lugar de proceder democrática y justicieramente, Vicente Fox se echó para atrás. El que había prometido sacar a patadas al PRI de Los Pinos, le abrió la puerta trasera
a las tepocatas
y le entregó la hacienda pública y la seguridad nacional. Nada más. Nada más.
Bueno.
Entonces le dio aire a un partido que estaba liquidado. Lo mismo sucedió. Ahora, la alianza PAN-PRI-PRD, que es un Frankenstein, y Frankenstein puede caminar y puede sobrevivir un tiempo, pues es una alianza de impresentables. No tienen dirigentes que convenzan, no tienen fuerza programática. Lo único que tienen es un odio que los une, una rabia que los ciega y una incapacidad analítica y de autocrítica profunda.
Voy de nuevo. Luego dicen que parecemos disco rayado, tú y yo. Voy de nuevo. Esa alianza obtuvo 43, 44% de los votos en la elección federal del año pasado Y ganaron dos gubernaturas, este.
Ganaron dos gubernaturas, perdieron cuatro.
Perdieron cuatro, pero ganaron dos.
4-2, sí, creo que es una victoria señalada, ¿no?
Sin duda. Y así lo dijimos hace un mes.
Y son 22 gubernaturas las que tiene hoy Morena en solo 4 años. ¿De qué te habla? ¿De que Morena es una fuerza formidable? Pues no, te habla de una cosa distinta.
Es que sí lo es.
También es una fuerza formidable, pero te habla de una cosa distinta.
Tiene 7 años y ve todo lo que han ganado.
Algo está pasando en este país, que sucede que las fuerzas tradicionales de la política mexicana están en aprietos y han tenido que cancelar sus banderas políticas para unirse.
Eso sí, eso sí. ¿Cómo hicieron PRD y PAN en el 2010? Y les salió bien, ganaron Sinaloa, Oaxaca... Puebla. Bueno, vamos a pausa, 8:20, volvemos. 24, ¿en qué estábamos, Epigmenio? Estabas con que le vaya mal a México.
Que le vaya mal a México, y en esta, yo digo que es patológico, porque tiene que ver con la incomprensión de un fenómeno social, y con un desprecio profundo, y ahí me conecto con lo que hablaba ayer el presidente, por la gente. La gente ha cambiado en este país. La gente está más consciente. La gente tomó una decisión digna, libre y clara en el 2018. Y tomó una decisión que va en sentido contrario de lo que muchos de la izquierda quisieran. La gente no dijo hagamos la revolución. No dijo asaltemos el Palacio de Invierno.
El Palacio Nacional.
No dijo eso. La gente dijo, hagamos una transformación pacífica, democrática y en libertad. Porque todas las revoluciones para hacer deben tomar medidas coercitivas de entrada. No hay revolución que no haya primero contenido a la prensa opositora, porque si no la contienes, no puede ser. Segundo, reprimido a la oposición. Y tercero, formado un partido único. ¿Aquí qué tenemos? ¿Libertad de prensa? Sí. ¿Libertad de organización? Sí. Pueden protestar quienes quieran, cuando quieran. Que no lo logren es otra cosa.
O que lo hagan mal.
O que lo hagan mal. Pero pueden decir que se vaya López Obrador, nos tomamos el Zócalo, inundar el Zócalo de carpas vacías. Entonces, hay una transformación en libertad. Esta transformación en libertad nos permite esto.
Sí.
Nos permite estar aquí. Aunque esto es la excepción en el espacio radioeléctrico. Lo analizabas tú en el corte. ¿Cuántos conductores tienen una posición francamente anti-López Obradorista? Y quiero hablar de esto. No es contra el gobierno, es contra López Obrador.
¿Te parece?
Me parece.
Aquí está la lista, son los noticieros de radio más escuchados del último dato que se tiene, el de INRA del mes de junio. Está Loret.
Ya sabemos de qué lado está.
Bueno, Joaquín López Dóriga.
Ya sabemos de qué lado está. Pero feroz, y hay que leer sus artículos.
Y luego entrevista, muy buenas entrevistas a gente del gobierno, de la 4T.
Pero las opiniones, Ciro, bueno. Y las opiniones y los apóstrofes que se hacen a la información. Bueno.
Luego viene Denise Merker, luego Oscar Mario Beteta, Mario González, de Radio Mil, y él está en CNN.
Está en CNN la noche.
Luis Cárdenas, de MBS. Ricardo Rocha.
Ya sabemos.
Ricardo, el
entrenador. Pues Ricardo desde hace rato tiene una confrontación severa, desde que salió en aquella lista famosa que dieron a conocer a principios de este sexenio. Entonces, sí hay un clima.
Y nada más termino, Adriana Pérez Cañedo. Saludos a todos. Y incluyen en esta medición, en esa lista, aunque no es en sí un noticiero, al programa de Chumel Torres. Digamos, son los programas de radio más escuchados.
Qué bueno. Con Chumel yo, la verdad, Me parece que quien vive del escándalo como él no merece ni siquiera ser considerado.
Pero él es
un comediante.
Es que lo ha tenido un gran éxito desde antes de llegar a los medios electrónicos.
Es que el éxito se puede tener haciendo cosas horrorosas. El horror también produce éxito. Es así de triste.
Que no es el caso de Chumel.
Yo creo que es el caso de Chumel. Yo creo que exacerbar los sentimientos más primitivos, el racismo, todo eso funciona para un sector, porque produce escándalo. Pero el chiste de la comunicación y de la información, sobre todo, más que el escándalo, es el análisis, es la ubicación en el contexto. No hay noticias sin contexto, no hay noticias sin análisis. ¿Qué somos sin memoria? Decía Saramago. Sin memoria no merecemos existir. Sin memoria, ¿cómo decía Saramago? No somos nada sin memoria y sin responsabilidad no merecemos existir. Y entonces, memoria y responsabilidad son dos de las características esenciales, a mi juicio, de un informador. Kapuscinski decía, los cínicos no sirven para este oficio. Y nosotros tenemos un país que está cambiando, que debemos reconocer cómo está cambiando. A mí me urge saber también qué pasa con los jóvenes construyendo futuro y sembrando vida, qué efectos reales tiene. Y por qué pasa con un acto de justicia social, que es el hecho de que por primera vez en la historia se destinen tantos millones de pesos del presupuesto público a tantos millones de personas en condición de necesidad extrema. ¿Qué hubiera pasado en la pandemia y en la crisis que acabamos de vivir y que estamos viviendo sin los apoyos que llegaron a 30, 35 millones de hogares? ¿Son limosnas? Esa es una visión. ¿Es un acto de justicia social? Se parece más a lo segundo.
¿Quién dice que son limosnas?
Lo dice una enorme cantidad de articulistas, intelectuales, que hablan de prebendas electorales, que hablan de limosnas, que hablan de populismo, y no reconocen que en este país hacía falta urgentemente justicia social. Porque si no reventamos, Ciro.
Está bien, pero no me lo digas a mí, va de nuevo.
No,
yo
te lo digo a ti.
En lo esencial estoy de acuerdo.
Pues celebro que estés de acuerdo.
En ese punto contigo y en muchas cosas en lo esencial estoy de acuerdo.
Celebro, y por eso podemos hablar.
Y nosotros nunca hemos dicho que son limosnas. Ahora, que esos proyectos vayan a traer una gran transformación social, ojalá. Habrá que verlo. Primero habrá que ver cómo lo medimos. ¿Cómo vamos a ver, cómo vamos a seguir a todos esos muchachos que han recibido el beneficio de Jóvenes Construyendo el Futuro?
¿Cuántos jóvenes construyendo?
Más allá del número, de cuántos son, cuánto dinero.
No, pero te pregunto, ¿cuántos tienen aquí en Radio Fórmula?
En este programa, en la empresa, creo que hubo varios.
Te invito a que los tengas, te invito a que hables con ellos. Te invito a que veas el entusiasmo de chavos que reciben una oportunidad de trabajar junto a ti, Manuel, de estar aquí.
Bueno, ahí te va.
¿Sabes qué? Han pasado 60 por Argos. Hemos contratado 25.
Ahí te va. Vamos a tener pronto, quizá para septiembre, un lugar. Necesitamos hacer un relevo porque una de nuestras compañeras se va de México.
Se expande,
se va a trabajar otro lugar. Hay ahí una plaza, ayer lo platicábamos en la tarde. Queremos dársela precisamente a un joven. Estamos pensando a alguien que esté alrededor de los 25, 26, 27 años, que tenga muchas ganas de trabajar en un medio de comunicación. No nos da lo mismo si es hombre o mujer, si es de Catepec, de Nesa, de Álvaro Obregón, de donde sea. Vamos a invitarlo a trabajar. Lo hacemos a través de este espacio previo a plática con él. Bueno, vamos a ver si tiene. Pero alguien que venga con hambre de trabajo, con hambre de estar en los medios de comunicación. Tenemos un espacio. Lo vamos a tener, ¿eh? Creo que es septiembre.
Septiembre,
creo. Ahí está.
Hay que entrar a la página, sí, de Jóvenes Construyendo Futuro, poner el puesto y vas a recibir las solicitudes.
Tampoco tenemos capacidad, no nos dedicamos a eso.
No,
pero lo decimos a través de acá. Si hay
hay un formato.
Que se ponga en contacto.
Es un programa serio, hay un formato. Y ese formato es muy sencillo, que una de las personas de tu equipo entre a la página, sí, y diga, tenemos este espacio. Sí. Y vas a ver.
Y bien, y además creo que es un sueldo atractivo, ¿eh?
Ah, no tienes que. También, no, también es las condiciones del, sí, programa son becarios.
No, 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 aquí ya vamos a la siguiente fase. Aquí ya es alguien que venga a trabajar.
Pero,
alguien que haya salido.
Pero apoya el programa.
A ver, espérame, no vayamos a generar aquí una confusión de mercado. Hacemos una pausa y quiero, Pigmenio, para concluir y luego de que concluyas, pedirte una opinión sobre lo que dijo ayer el presidente López Obrador con Marcelo Ebrard ahí sentado de, sí, no me vengan con que no hay piso parejo. Pero a ver, primero terminamos en lo que
estábamos en el calado profundo de las medidas que se están tomando, en la falta de ese análisis y en esta que yo insisto es una cuestión patológica de la oposición y de muchas personas en la calle que están deseando, porque no les queda más remedio, que le vaya mal al país para poder tener alguna chance de ganar. Que socavar la base social.
Los profesionales de la política.
No, la gente en la calle también, la gente, los más conservadores, viven con este pronóstico de catástrofe. Viven pensando que este país se está hundiendo, que la tiranía de López Obrador, lo dicen.
Y antes era la tiranía del PRI, era la guerra de Calderón.
No, pero perdón, pero hay diferencias.
Fox y la incompetencia de Zedillo.
A ver, acabas de decir tres cosas. Fox era un incompetente. Fox era un bufón.
Y algunos dicen que también lo es López Obrador.
¿Qué pasó? No, perdón. Sí. ¿Qué pasó con los excedentes petroleros? ¿Dónde está esa fortuna? ¿Qué pasó con Fox? Eso es muy grave. ¿Qué pasó con la promesa de transición democrática con Fox? ¿Qué pasó con lo que le dijo a los que votaron por él? Fox traicionó a la democracia. Fox metió las manos en el proceso electoral del 2006. Calderón impuso una guerra. Y Peña Nieto llevó la corrupción al grado climático de la corrupción.
¿Y López Obrador?
López Obrador está haciendo un trabajo distinto. López Obrador. Bueno. Dijeron, ¿cómo va a viajar en avión comercial? Es un desastre. Ahí está. Todos los días moviéndose. En los aeropuertos. En los aviones. Es el presidente que más kilómetros ha recorrido. Sin aparato. Dijeron, que cancele el Estado Mayor es una locura.
Tiene algo parecido, ¿no?
No. No, perdón, parecido, entre 6,000 efectivos, sí, armados hasta los dientes y la ayudantía presidencial, hay una diferencia sustantiva y cualquier periodista que se le ha acercado lo sabe. Ahora, ¿por qué es esto? Porque eso decidió la gente, porque la gente quiere otra cosa, porque la gente sí se cansó del viejo régimen y la gente tuvo conciencia, asumió un proyecto y votó por ese proyecto, por medidas de justicia social inaplazables. Entonces, eso es lo que no veo en los análisis. Veo deseos y aspiraciones de catástrofes para poder ganar lo que en las urnas no pueden ganar con propuestas. Bueno, eso es lo que veo.
A ver. Vas.
Yo nomás quiero hacer una aclaración, sí, para todas las personas que nos están escribiendo con mucha insistencia. No hay una convocatoria ni de Grupo Fórmula ni de Ciro por la Mañana para ocupar espacios de trabajo. Espacios de trabajo, ¿no? Hay una propuesta que se está platicando aquí en la mesa.
Platicando.
Además,
Que surgió a partir de lo que había dicho Epigmenio.
Del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, donde exploraremos la intención, quizá de invitar, si sí, alguno de estos jóvenes o señoritas que participan en este por una plaza que vamos a tener disponible. Pero esto es una eventualidad y no es una convocatoria. Pero
de Jóvenes Construyendo el Futuro o que no hayan participado en el programa.
Que no hayan participado.
Personas, una persona alrededor de 25 años que haya estudiado comunicación o que haya estado cerca de algo parecido al estudio del conocimiento, y sobre todo alguien, un joven, hombre, mujer, de la Ciudad de México, del Estado de México, no nos importa, alguien que tenga muchas ganas de trabajar en un medio de comunicación y de comenzar a hacer trabajo periodístico. Compromiso, ¿no?
Sí, compromiso.
A partir de septiembre, más o menos. Bueno, dijo Marcelo Ebrard, del equipo de Marcelo Ebrard, Malú Micher, la senadora Malú Micher, que ha estado muchos años en la lucha, en fin, la debes conocer bien.
Muy bien, y la respeto muchísimo.
Se le quiere. Dijo a nombre de morenistas que apoyan a Marcelo Ebrard, no vemos piso parejo en la contienda por la candidatura presidencial. Y ayer, con Marcelo Ebrard sentado ahí en Palacio Nacional, el presidente López Obrador expresó, no me vengan con que no hay piso parejo. Epigmenio.
Es que hay un principio, si estamos hablando de que hay una revolución de conciencias, de que la gente ha tomado decisiones informada, consciente, libremente, en todas las últimas elecciones. Si la encuesta llevó a López Obrador, en una encuesta que le ganó a Marcelo Ebrard, a ser el candidato y luego a ser el presidente, pues me parece que hay que validar ese método. Si López Obrador está diciendo, yo no me voy a meter, la señal la va a dar la gente. Hay que escuchar a la gente. Entonces me parece que es una corrección temprana a una derivación que podía llevar a conflictos. No hablemos de piso disparejo, porque la decisión la va a tomar la gente. No hay que cargar las estructuras en un sentido o en otro. Hay que confiar en las encuestas. A eso llamó López Obrador. E insistió, yo no voy a ser el fiel de la balanza.
No tengo favoritos ni favorita.
Exacto. Y mira que se mueve, él hizo una cosa desconcertante desde el punto de vista del análisis, que fue adelantar tanto la sucesión. Pero también, si tú lo miras, esto se volvió un fenómeno de agitación política al interior del partido, y eso es un viento de renovación y de agitación que sacude un estructura.
¿Cómo ves el aterrizaje del proceso de la candidatura presidencial de Morena en un año, poco más de un año?
Lo que
puede
veo...
ser septiembre, octubre del próximo año. ¿Cómo ves el aterrizaje de ese proceso, sea quien sea el candidato o la candidata?
Fíjate que lo que yo veo es que se va a producir un gesto de unidad. Y sobre todo veo una cosa muy importante. ¿Qué tiene el presidente en los próximos meses? Dos secretarios de Estado y una gobernadora de la ciudad que van a cumplir, a extracumplir sus deberes.
Ojalá.
O sea, él logró un compromiso aún mayor de la gente que aspira a suceder. Aún mayor. Porque están obligados a obtener logros, a ser contundentes en su tarea para poder brillar, y eso pues
pero
es una forma
de aterrizaje en unidad.
Veo
no
el
ves,
aterrizaje
no ves un
en
conflicto,
unidad.
En una ruptura. Pero... aprovecho entonces, y ya que hoy no ha estado recio el debate con el Epigmenio, para repetir algo que hemos dicho en este programa en varias ocasiones. Morena llegará, y ojalá sí sea, ojalá no pase nada con los precandidatos, con tres fuertísimos precandidatos a la presidencia.
Y más fuertes todavía por esto que te dijo.
Bueno.
Porque se van a esforzar.
Ahora sí que respeto al orador. Va a llegar con tres candidatos muy fuertes o precandidatos. Con todo respeto y con todo el cariño y reconocimiento que tengo por él, por su persona, por su trayectoria, yo no veo en ese nivel hoy a Ricardo Monreal, nivel de precandidato. Pero Adán Augusto, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, se perfilan como tres poderosos y formidables precandidatos, cualquiera de ellos. La oposición no tiene a nadie.
A nadie.
A nadie de ese tamaño. Por eso creo, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, después de la elección de junio, la presidencial ya se le fue a la oposición. No las legislativas, ¿eh?
La presidencial.
No, la presidencial. Sí. Siempre puede ocurrir algo que cambie las cosas, siempre. La historia no es lineal, la historia no está escrita. Pero Morena llegará a finales de este año, mediados del próximo año, con tres candidatos muy fuertes. La oposición no tiene a nadie. Hoy, y creo que ya tiene muy poco tiempo para construir un candidato poderoso, siempre puede surgir un Fujimori, siempre puede surgir algo así, ¿no? Siempre alguien que no estaba en el radar.
Y siguiendo la línea de mi artículo de hoy, ¿a qué apuesta la oposición? ¿Cuál es hoy su única apuesta? Que se rompa Morena. Que uno de sus posibles candidatos se pelee y se vuelva candidato de la oposición.
¿Quién va un candidato del PAN?
Ni a Marcelo Ebrard.
Ni a Marcelo Ebrard.
Entonces, ¿tú los ves? Pero es su única aspiración, que se fracture Morena para... O sea, a lo único que apuestan es a la catástrofe política, natural, económica, porque sin eso no tienen tiempo de crear una figura, porque no hay ni siquiera...
Ya no tienen tiempo, insisto, todo puede ocurrir, ya no tienen tiempo. Y ya pasó, Manuel, porque con este programa estamos concluyendo al menos en miércoles, julio, ya pasaron 2 meses de la elección. Eso lo dijimos a la semana de la elección. Ya se fue junio, julio, y las cosas no han cambiado
para nada
por la oposición. Y ya se fueron 2 de los 14, 16 meses que quedaban entre la elección del 2022 y el momento, septiembre, octubre del próximo año, que se definan las candidaturas.
Yo creo que a valores entendidos, cuando platicas con la oposición o con los líderes de la oposición, tampoco los ves férreos intentando convencerte de que ellos van a tener candidato o candidata que compita, ¿eh?
No, si te dicen que van a ganar y que hay tiro y demás, pero,
pues sí, pero hay tiro.
¿Quién va a ser? ¿Quién?
Y ya.
Es hoy en la oposición un candidato,
un discurso, ¿no?
Un candidato que tenga el conocimiento, el reconocimiento, la fuerza, la gestión, la posición que tiene hoy Adán Augusto López, Marcelo Ebrard o Claudia.
Creo que más bien está el énfasis.
Las ideas. Si no tienen ideas, ¿cómo van a tener hombres o mujeres? Si no tienen programa, si no entienden. Que no entienden que perdieron por una razón, porque se agotó su modelo.
Pues sigue corriendo el reloj. Bueno, no faltarán quienes nos empiecen a criticar ahora. Los que nos criticaban hace 8 días porque estuvo muy recio, bueno, nos van a decir, hoy no estuvo recio, hoy fue...
Siempre habrá oportunidad Cleito, de pelearse Cleito, de nuevo y Cleito de volver a amistad.
Comprado, hoy fue tongo, bueno... Nos vemos el miércoles, gracias.
You're listening to Leaf Filter Radio, and the guru of gutter protection himself, Chris Counihan, is here to take your most pressing leaf-related questions.
Hey, everybody, Chris here. I understand we have Ron on the line. Ron, where are you calling from?
Uh-oh. Ron, are you calling from a ladder?
Well, I was. I wanted to ask Chris what I need to do to get my gutters ready to have leaf filter installed.
Oh, Ron, you don't have to do anything. A leaf filter trusted pro will come out and clean out your gutters, realign and seal your gutters, and install leaf filter, America's number one gutter protection system.
So I didn't need to get on this ladder?
Ron, leaf filter trusted pros are in your neighborhood and ready to help. Just visit leaffilter.com/day to schedule your free gutter inspection and get up to 30% off.
Thank goodness. What was that site?
That's leaffilter.com/day for your free gutter inspection today. See representative for warranty details. Promotion is 20% off plus a 10% senior or military discount. One discount per household.